Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa diagnóstico, programa de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes, Diana Romero, que nos está colaborando en la parte técnica. Diana es una comunicadora social que ahora forma parte del grupo de comunicaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y en este momento está haciendo la maestría en salud pública. Diana, pues mil gracias por habernos ayudado en la grabación de este programa. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Cortés. El doctor Cortés es un médico infectólogo que es el director del Departamento de Medicina Interna de nuestra facultad. Doctor Cortés, bienvenido al programa Diagnóstico de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Ardila y Diana, muy buenas tardes. Un abrazo a todos los oyentes en todos los lugares de Colombia.
Bueno, vamos a hablar de un tema que está muy en boga y que aparece en todos los periódicos y en todos los noticieros, que es la vacuna realmente. Primero vamos a contarle a nuestros oyentes, porque estoy seguro que hay muchos oyentes de UN Radio que no saben qué es una vacuna. ¿Por qué no nos cuente un poquito de qué se tratan las vacunas?
Las vacunas son una estrategia de prevención en la cual inoculamos o inyectamos o administramos pequeños productos de fragmentos, por decirlo así, de un microorganismo, de forma que el individuo que recibe eso monta una respuesta inmunológica, es decir, su cuerpo hace el trabajo usual de identificar, procesar y generar toda una estrategia inmunológica frente a eso que se inyecta o se inocula, generando la misma respuesta o una respuesta muy parecida a si hubiera sido infectado por un germen completo, y de esa forma prevenir la infección o eventualmente prevenir las formas más graves de las enfermedades.
Hay distintos tipos de vacunas. ¿Y por qué se llama vacuna, doctor Cortés?
Ah, bueno, el nombre vacuna viene...
¿Viene como de vaca o qué es?
Viene de vaca, efectivamente. Viene de una historia que todavía no está bien dilucidada a través de la historia. A finales del siglo XVIII, médicos en Escocia se dieron cuenta que las personas que estaban expuestas a ciertos tipos de virus de vacas tenían una menor probabilidad de desarrollar la viruela. Hasta ese momento, la forma tradicional de prevenir la viruela era inyectar el virus vivo de la viruela en niños. Esa estrategia tenía una mortalidad del 1%, se moría uno de cada 100 que se inoculaban, pero era una estrategia considerablemente más efectiva que permitir que la gente adquiriera de forma normal la viruela, que en esa época podía tener una mortalidad del 20%. Estos médicos escoceses se dieron cuenta que utilizando un virus que producía pústulas similares en las vacas, podían hacer el mismo ejercicio y empezar a inocular personas en Escocia. Tradicionalmente eso fue atribuido a Edward Jenner, un médico escocés, pero hay investigaciones que han mostrado que Jenner lo había observado de otras personas que estaban haciendo esta serie de ejercicios en la campiña escocesa, y finalmente fue el método que se aceptó para, en contraste a utilizar el virus vivo, que se llamaba la variolización. Entonces se utilizó estas pústulas y este virus de las vacas, y por eso se utilizó con el nombre de vacuna, y de ahí vino el nombre. De hecho, hay historias que muestran que el sabio Mutis trajo la vacuna a Colombia, y parte de la gran hazaña en esa época era como traer una vacuna viva a través del viaje transatlántico, porque significaba inocular a una persona, esperar a que hiciera la pústula que genera este virus de las vacas e ir inoculando personas para mantener el virus vivo de persona a persona hasta que llegara a América y poder seguir haciendo más o menos lo mismo.
Bien interesante. Pero en la historia de las vacunas hay una vacuna que tuvo algunos problemas serios, que fue la vacuna de la poliomielitis. ¿Por qué nos habla un poquito de eso? Porque esa vacuna entiendo que fue cambiada, digamos el proceso de la elaboración de la vacuna fue cambiada porque hubo personas que tuvieron la poliomielitis cuando les pusieron la vacuna.
Hoy en día, buena parte del proceso de fabricación de una vacuna tiene que ver con esas experiencias previas y es asegurar la seguridad de la vacuna. Y eso no solamente ha pasado con vacunas como la de polio, sino vacunas como la de tuberculosis. En algún momento un lote de vacuna de tuberculosis se confundió con una cepa de tuberculosis, no vacuna, sino del virus, la micobacteria totalmente virulenta, y eso ha ocasionado problemas. Y todavía hoy en día, digamos que usted oye que existen prevenciones acerca de la seguridad de las vacunas, pero de nuevo, hoy en día, muy buena parte del desarrollo de una vacuna está dirigido justamente a garantizar, primero que todo, incluso antes de probar que la vacuna sirve, es probar que la vacuna es segura en los individuos vacunados y de esa manera pues saber que esto se le administra de forma segura a la gente, porque finalmente una vacuna tiene una diferencia fundamental con otros tipos de medicamentos o de productos que utilizamos, que tiene que ver con que la vacuna se le administra a gente fundamentalmente sana, ¿no? Entonces, los problemas secundarios de una vacuna en personas sanas significa que puede llegar a tener problemas que el individuo no hubiera tenido de no haberse vacunado.
Yo dije que la expectativa de vida de la humanidad y la calidad de vida ha mejorado por las vacunas y por el agua potable, y que las vacunas han cumplido un papel muy importante en la calidad de vida de la humanidad. ¿Por qué no vamos a empezar a hablar un poquito sobre la vacuna del COVID-19, que es lo que nos ocupa en este momento en el mundo? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo va eso y qué tipos de vacunas se están tratando de usar o de experimentar en este momento en el mundo entero?
Como decía antes, buena parte del proceso de desarrollo de las vacunas está basado en la seguridad. Entonces, el primer paso es una serie de experimentos que se hacen, que se conocen como la fase preclínica, en la cual los experimentos se hacen con animales, con células, con digamos escenarios en los cuales se trata de buscar si una forma de producción de vacuna funciona. En este momento hay más de 100 productos que están siendo utilizados en esa fase preclínica y que buscarán eventualmente identificar un candidato a esas vacunas. Después vienen las fases clínicas de desarrollo, que son tres. En la primera fase lo que se hace es identificar primero la seguridad, como anotaba, y segundo la dosificación, es decir, cuánta cantidad de producto puedo inocular a una persona. Eso arranca de los estudios que se hicieron en las fases preclínicas, que mostraron, digamos, cantidades del producto que pueden ser seguras. En este momento, a mediados de agosto del 2020, tenemos 20 productos en esa primera fase de seguridad y dosificación. Hay una segunda fase en la cual se hace una expansión de los ensayos de seguridad. Se busca establecer una dosis un poco más precisa y se busca establecer una cosa que se llama la prueba del concepto, que quiere decir que la vacuna sirve para lo que yo quiero que sirva eventualmente. En este momento, mediados de agosto de 2020, hay 13 productos que están en esa segunda fase de experimentación. Y la tercera fase, que ha sido el resultado de que si las anteriores fases fueron exitosas, sabemos que el producto es seguro ahora y que produce esa respuesta inmunológica que buscamos, lo que queremos es probarla de forma masiva. Entonces, en esta fase 3 hay 8 candidatos de vacunas que están siendo probados o van a ser probados en los siguientes semanas, meses, a gran escala. Cuando hablamos de gran escala, estamos hablando de centenas de miles de personas. Usualmente un ensayo de vacunas puede tener entre 10.000 y 50.000 personas, a millones de personas eventualmente. Pero probablemente estemos hablando de vacunas que se van a probar con probablemente poblaciones más grandes de 1.000 personas, o sea, miles de personas. Y cuyo resultado, si es exitoso, que eso toma varias semanas a meses, va a predecir realmente si estas vacunas son eficaces, es decir, si sirven de forma efectiva. Esos ensayos fase 3 son ensayos aleatorizados, ensayos clínicos controlados en los cuales una proporción del grupo de los vacunados recibe la vacuna como tal y otra proporción recibe lo que se conoce como un placebo, algo que se parece a la vacuna pero que en realidad no tiene un producto biológicamente activo. Así que las personas que reciben este placebo están, digamos, un poco, por decirlo, a su suerte, comparados con los que reciben la vacuna, que es el producto que se intenta mejorar. Y se mira en el tiempo, en el caso de las vacunas, lo que se mira es si estas personas se infectan o no se infectan. Si en el brazo vamos a suponer que vacuno 1.000 personas en cada brazo de experimentación, que 100 personas al cabo de un mes o algo así se infectan en el brazo de placebo, pues ese es el número total de personas que se infectaron, y lo que va a mirar es en el brazo de vacunas cuántas se infectan. Y si digamos que se infectan 10%, significa que hubiéramos esperado 100 enfermos y tuvimos solamente 10, es decir, que la efectividad de la vacuna es el 90%, y en realidad lo que esperamos es un producto que ojalá fuera un 95% efectivo o más, es decir, que al aplicárselo a 100 personas, fuera capaz de cubrir o de proteger a 95% de esas personas frente a la infección que queremos proteger. Finalmente, hay muchos tipos de vacuna desde la perspectiva del producto en sí mismo. En realidad, en este escenario de coronavirus se están ensayando varias vacunas nuevas, unas vacunas que son de fragmentos de RNA, eso no se había utilizado previamente. Hay otras vacunas que son tienen segmentos del virus implementados con un virus diferente, que es el adenovirus. Es un virus que también es capaz de infectar humanos, pero que se conoce, digamos, o que se ha hecho no letal, no agresivo. Y hay otras vacunas que serían, digamos, la estrategia tradicional de la vacuna, que es inocular el virus o atenuar, es decir, por decirlo de alguna forma, atontado. Se le quitan pedazos del virus para hacerlo menos susceptible. Eso hasta ahora no ha habido ninguna vacuna de ese estilo para COVID. O el virus totalmente muerto, usualmente por irradiación o por eliminación de segmentos genéticos, el virus ya está muerto y lo que se intenta es probar o segmentos del virus o el virus ya totalmente muerto para generar esa respuesta inmunológica que nos interesa producir en los individuos vacunados.
Últimamente han aparecido, digamos, en la prensa en los últimos días, la vacuna elaborada en Rusia. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, hay que recordar que todo esto es, digamos, el ensamblaje de esto, el contexto grande, es una pelea multinacional de grandes potencias. Estamos hablando de China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Si usted mira, son los mismos del G8, los mismos compadres del G8 que están peleando por producir una vacuna que es el negocio del año, si usted lo quiere ver desde esa perspectiva, porque van a producir una vacuna que todo el planeta va a consumir. De entrada, China, que tiene un mercado de 1.500 millones de personas, necesita producir probablemente no una, sino varias vacunas que sean efectivas, y probablemente las otras grandes potencias lo que están jugando es a generar esa confianza en su industria y en sus compañías, digamos, frente al producto de salud más importante probablemente de lo que viene de los próximos años. Entonces, en ese contexto, es que Rusia, con el presidente Putin a la cabeza, dice: oiga, mire, nosotros estamos aquí en la pelea, y estamos en la pelea con un producto que lo vamos a llamar Sputnik, en honor al vehículo espacial que ganó la carrera espacial a los norteamericanos hace 40 o 50 años, de 50 años. Este producto, yo creo que es tan bueno que voy a vacunar a mi hija. En realidad, si usted lo mira, es simplemente un mensaje popular. De acuerdo a las mismas autoridades rusas, esta es una vacuna que estaría en fase 2, es decir, que todavía no ha llegado a las grandes fases de experimentación que se requieren para saber si sirve o no sirve. Es decir, aún no sabemos si la vacuna sirve, pero lo que oímos es en realidad un mensaje de buenas intenciones, político y comercial, si uno quiere, que lo que quiere decir es que Rusia quiere entrar a la pelea. Eso es básicamente lo que uno puede predecir de este mensaje.
Sí, es un mensaje muy político, entre otras cosas. ¿Y usted cree que para finales del año, doctor Cortés, vamos a tener la población colombiana, por lo menos la población susceptible de infectarse más fácilmente vacunada?
Va a ser bastante complejo por lo que mencionaba previamente. Es decir, aquí competimos con un mercado de 1.500 millones en China. Vamos a suponer que una compañía china sea muy eficiente y produzca la vacuna. Entonces va a buscar dónde producirla. Y una parte la va a producir en China y otra parte la va a producir en India. Pero India tiene otros 1.000 millones de personas esperando la vacuna. Y lo mismo puede usted decir si hablamos de Rusia o de Estados Unidos. Es decir, ellos tienen mercados lo suficientemente grandes como para consumir su propio producto una vez lo produzcan. Entonces, ¿cuáles son los escenarios reales para Colombia? Uno, una iniciativa de Organización Mundial de la Salud que se llama TRAVAX, que lo que busca es decirles a las compañías farmacéuticas: ok, yo tengo aquí detrás mío un grupo de países que pueden sumar 500, 1.000, 2.000 millones de personas en el mundo que están dispuestos a pagar la vacuna hoy, ya. Entonces les compramos producto hoy sobre la mesa de diseño, para que el día que esté, estos países garanticen el 20% de sus necesidades. Para Colombia eso significaría algo así como 10 millones de vacunas, que permitiría resolver el problema de los grupos de mayor riesgo. Ahí la pregunta no es cómo vamos a vacunar, sino cuáles son las prioridades desde la perspectiva de salud pública. ¿A quiénes son los primeros que vamos a vacunar si tuviéramos 10 millones de vacunas en el bolsillo para un momento del año entrante? La otra iniciativa más interesante es hacer alianzas con las compañías que producen vacunas para producir las vacunas localmente. Usted imaginará que, obvio, la investigación científica se hace en Inglaterra, en Oxford, una de las universidades más
importantes. Es otra vacuna que están haciendo en Oxford. ¿Sí?
Exactamente. O lo hacen en Estados Unidos en laboratorios de bioingeniería muy sofisticados. Pero producir la vacuna como tal, una vez se ha pasado la fase de desarrollo e investigación, probablemente no es tan complicado. Usted necesita un escenario donde la mano de obra sea más barata que en Oxford, o que en Alemania, o que en Francia, o que en Estados Unidos, pero que tenga un nivel, una capacidad de producción que sea importante. Ahí es donde entran países de gama media, de desarrollo medio, como puede ser Colombia, Brasil, México, Argentina. De hecho, Argentina y México ya anunciaron haber hecho convenios con AstraZeneca, una compañía sueco-inglesa que salió con Oxford para desarrollar la vacuna. Entonces, probablemente ellos le van a desapuntar, y es una de las posibilidades para Colombia apuntarle a ser socio comercial de una de estas productores de vacuna para producir localmente vacunas a un precio considerablemente más bajo que el que se produciría en otros países, hacer la distribución interna y posiblemente vender a otros mercados ese producto de afuera, obviamente con ganancia para el dueño de la patente. Y finalmente está eso, la patente. La patente es simplemente el registro. En este caso, China hizo registro de la patente de una de sus vacunas, y lo que dice: esta vacuna es mía. Los derechos comerciales de esa vacuna son míos, así que yo soy el que voy a decidir, bajo las normas comerciales del mundo actual, a quién le vendo y a quién no le vendo, a quién autorizo y a quién no autorizo para producir mi vacuna y en qué condiciones lo hago. Finalmente, eso va a generar escenarios de intercambio comercial que tienen obviamente un impacto político económico muy importante, digamos, de cuáles van a ser los países que eventualmente van a poder asegurarse vacuna, más probablemente no a través de la producción o comprar vacuna china, sino comprar vacuna de alguna de estos países, pero hecha localmente o hecha regionalmente, para poder garantizar una mayor producción o una producción más rápida y un acceso más rápido.
¿Y el Ministerio de Salud nuestro qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el ministro en relación
con...? No, el ministro justamente está en eso. El ministro justamente ha hablado de esa iniciativa. De hecho, el ministerio, a través de Cancillería, ha establecido relaciones comerciales con varias de estas compañías. Algunas tienen representación en Colombia. Por ejemplo, Pfizer es una compañía farmacéutica muy grande que tiene relaciones con vacunas desde hace mucho tiempo con el gobierno colombiano, o con otras de las compañías. Entonces, digamos que es una cosa que se está conversando. Está hablando también al mismo tiempo con TRAVAX, con la Organización Mundial de la Salud, para generar estas otras estrategias. Así que pareciera que el gobierno colombiano, como dicen, está en la jugada y jugando varias cartas para finalmente obtener vacuna a través de alguna de estas formas, porque finalmente lo más probable es que no haya una sola vacuna, sino que haya varias vacunas con diferentes niveles de efectividad, diferentes capacidades, diferentes dosificaciones, como suele suceder en medicina, que varios medicamentos hacen lo mismo, pero pueden tener diferentes esquemas de tratamiento, perfiles un poquito diferentes y, por supuesto, precios, ¿no?
¿Y la vacuna sería gratis o qué? ¿Usted qué ha oído?
Claramente en Colombia, al menos eso fue lo que anunció el presidente, la vacuna va a ser de distribución libre. Y además que uno lo ve, tiene sentido desde la perspectiva económica. Finalmente, ¿qué es lo que tiene detenido el desarrollo comercial económico del país? Pues es la imposibilidad de hacer una apertura que eventualmente podría realizarse o empezar a hacerse de forma más amplia con la vacuna. Entonces, digamos que la vacuna sí va a tener un impacto de costo efectividad, no solamente en términos de salvar vidas o mejorar la calidad de vida, como hablábamos al principio con el agua y con las vacunas en general, sino de, en este caso de permitir el funcionamiento económico del país.
Usted sabe que hay grupos en el mundo que están en contra de las vacunas. ¿Esos grupos se han manifestado ahora con la vacuna del COVID-19 o no? ¿O no han dicho nada hasta ahora?
Claro, claro, por supuesto que se han manifestado, ha habido movimientos antivacuna. De hecho hay movimientos que no creen en el COVID, pues obviamente habrá unos que creen en el COVID pero no creen en la vacuna, algunos que creen que la vacuna del COVID es simplemente otra estratagema para dentro de la guerra de lo que está sucediendo. Entonces, claramente habrá movimientos antivacuna. Desafortunadamente, tal vez tiene que ver un poco con la forma de pensar de algunas sociedades, han sido un poco grupos más importantes, porque de alguna razón se ha tratado de vincular las vacunas con problemas y con problemas de seguridad importantes. Eso nació de mala publicidad, malos estudios clínicos, etcétera, etcétera, que han sugerido que las vacunas tienen más problemas de los que realmente han ocasionado. En el balance global las vacunas salen muy bien libradas, pero obviamente en el balance individual puede haber individuos que tengan efectos adversos de la vacuna. Y eso pues ha sido explotado por estos grupos antivacuna para decir que pues no van a hacer su vacunación.
¿Qué es lo que pasó con la vacuna del cuello uterino, del virus del cuello uterino aquí en Colombia?
Efectivamente.
Que fue una mala interpretación posiblemente.
Sí, mala interpretación sumaba factores culturales, factores económicos, factores religiosos, en fin. En realidad la lucha antivacuna conjuraba muchos elementos de estos que estamos hablando en los cuales se combinan. Entonces se ha tratado de ver como una especie de forma, hay desde lo natural, no me vacuno porque yo creo que lo natural es mejor, pero la naturaleza mata. Con seguridad nadie se enfrentaría a un león que es muy natural sin tener todas las medidas de seguridad o de estar a salvo, pero pues es un poco lo que ha tratado de vincularse. Entonces lo natural, que es una tendencia dentro de nuestra modernidad, ha tratado de vincularse con no vacunarse, y así otra serie de tendencias religiosas, tendencias culturales, etcétera, etcétera, con la no vacunación. Afortunadamente siguen siendo un grupo minoritario.
Ya se nos está acabando el tiempo, doctor Cortés. Desafortunadamente en la radio siempre pasa eso, en los medios de comunicación. ¿Cuál será la conclusión de todo este tema, digamos, de las vacunas?
De nuevo, la vacuna del COVID parece ser el medicamento o el producto biológico más importante de esta década, sino de probablemente de estos últimos 20 años, porque le va a permitir al mundo moverse en un sentido que quedó paralizado en estos 6 meses. Para países como China, la vacuna es un sine qua non, es decir, sin vacuna no van a funcionar. ¿Por qué? Porque China logró controlar la dispersión del virus a costa de cerrar sus fronteras. Entonces China, hasta que no tenga vacuna, está básicamente paralizado para efectos de comercio, movilización, etcétera, etcétera.
Pero hay vacunas que todavía no se han podido lograr, como la vacuna contra el SIDA, contra el VIH.
Muchas vacunas en realidad todavía están en fases de desarrollo importantes. En realidad no ha habido un desarrollo tecnológico tan importante en vacunas, y eso es parte de los temores de la ciencia o de los científicos en general. No teníamos vacuna contra virus respiratorios en general, exceptuando el virus de la influenza, y es una vacuna que no es muy efectiva por fenómenos inmunológicos del virus y de la respuesta inmunológica frente al virus. No tenemos vacuna frente al SIDA, como usted menciona, y no tenemos nada en la perspectiva cercana frente al SIDA. No hemos sido capaces, a pesar de que tenemos una vacuna, no hemos sido capaces de controlar el sarampión o el polio. Todavía hay regiones del mundo que tienen polio. Y finalmente, el éxito de las vacunas que se dio con la viruela, justamente, que fue que la humanidad fue capaz de erradicar una enfermedad infecciosa de forma definitiva y final de la faz de la Tierra, pues no se ha vuelto a dar. Por muchísimas, muchísimas razones que tienen que ver con lo político, lo económico, la disponibilidad de los productos, etcétera. Pero pues es parte finalmente del reto que tenemos adelante en el desarrollo de vacunas.
Doctor Cortés, mil gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico, hablando de un tema tan importante a nivel del mundo, no solamente de Colombia, de todo el mundo, como son las vacunas y específicamente sobre la vacuna del COVID-19. Mil gracias, esperamos tenerlo de nuevo por estos micrófonos, doctor Cortés. Muy amable.
Doctor Avila, muchas gracias por su invitación y un cordial saludo a toda su audiencia nacional.
Así terminó nuestro programa Diagnóstico. Hicimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero, que nos estuvo colaborando hoy. El doctor Cortés fue nuestro invitado especial, que es un médico infectólogo, director del Departamento de Medicina Interna de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Todos mil gracias. Quien les habló fue Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía y nos comunicamos de nuevo en 8 días.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.